Pues enseguida iremos con el mundo del fútbol y hoy en la última hora llamaré a Bellán. Ya sabéis que todos los martes charlo un rato con él porque no conocía a nadie que haya conocido tanta gente a lo largo de su vida. Y uno de los que conoció bien fue Jesús Gil y Gil.
¡Facileroso!
Sí, el dueño de Imperioso. Así que hoy charlaré un ratito, echaré un chupito de crema de orujo de Sierra del Oso, la crema de orujo líder de España. Ya no hay restaurante bueno en nuestro país donde no puedas pedir en la sobremesa esa crema de orujo reconocida en todo el país, que se hace en Liébana y que la hacen los grandes profesionales con Ángel Moreno a la cabeza de Sierra del Oso. Y le preguntaré a Avellán, charlaré con Avellán sobre la figura de Jesús Gil y Gil, con la que él tuvo una estrecha relación.
Y que la última entrevista que concedió Jesús Gil y Gil te la dio a ti, acuérdate.
Sí,
a
señor.
Los pocos días, joder, fallecías.
Sí,
bueno,
señor.
A los pocos días le dio un derrame cerebral.
Yo le entrevisté un jueves.
Joder, ¿cómo ha sonado eso?
Yo le entrevisté un jueves y falleció un sábado por la mañana.
El sábado le dio el derrame cerebral y falleció el domingo.
No, falleció el sábado. Le dio, yo creo que el viernes por la noche, y falleció el sábado.
¿Pero qué entrevista le hiciste?
Una entrevista muy larga. Muy sencilla, sí. Pero fue, me la pidió su familia y todo, y algunos medios de comunicación, porque fue la última entrevista que concedió Jesús Gil y Gil. Estábamos en la COPE,
en la,
¿no?,
COPE, y me acuerdo de la última pregunta que le hiciste. Es, don Jesús, creo o le noto que está usted como cansado.
Sí, sí, es verdad.
Me acuerdo de ese día. Oh,
sí, señor. Si es que yo salgo a mi abuela Matilde, tengo un ojo clínico para esas cosas que no es ni medio normal. A ti, primo, te veo mala pinta últimamente.
Sí, me ves de caído.
Te noto también cansado.
¡Hombre, Walter! ¿Qué tal?
No, a Miguel Ángel le veo como
una moto.
A Miguel Ángel le veo como una moto.
También la noto caída. Últimamente.
Por cierto, hablando de Miguel Ángel, no quiero dejar escapar la oportunidad de referirme a un detalle que me contó ayer un oyente, y es que el domingo en Puente Arce, en un negocio de hostelería, me decía, muy famoso que hay en Puente Arce, el Oxford concretamente, parece ser que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, vivió una situación muy desagradable cuando una persona se acercó para increparle, para echarle en cara muchas cosas, cuando Miguel Ángel Revilla estaba, me contaba este oyente, acompañado de su hija, de su nieta, de su familia. En definitiva, creo que fue muy desagradable, fue muy violento. Creo que Revilla pasó un rato muy amargo. Me contaba este oyente que prácticamente acabó llorando, y quisiera hacer un llamamiento a la cordura. Quisiera hacer un llamamiento al arte de convivir. Una cosa es que Revilla, como personaje público y presidente de Cantabria, sea merecedor de todas las críticas que no se le hacen en los medios de comunicación de Cantabria porque los tiene comprados con publicidad institucional. Y otra cosa bien distinta es que no sepamos distinguir la persona del cargo público. ¿Vale? A mí me parece que increpar a un cargo público en la calle, y ya ni te cuento si está acompañado de su familia, me parece vergonzoso. Otra cosa es que tú acudas a un acto público de Revilla, donde Revilla está ejerciendo de presidente del gobierno de Cantabria, y te quiten el derecho a manifestar tu disconformidad con su gestión. Eso no tengo nada que decir. Pero que una persona, por muy cargo público que sea, sea increpada en su tiempo libre, en su tiempo de ocio, y acompañado de los suyos, me parece absolutamente impresentable. Repito, supongo que no tiene por qué mentirme el oyente que me contó ayer la anécdota. Supongo que será verdad. Me dijo que ocurrió el domingo a eso de las 4 de la tarde en la cafetería Oxford de Puente Arce. Y de verdad, es que estas cosas no se pueden permitir. Hostias, hay que tener un poquito de conocimiento, de sentido común y, si me apuráis, de humanidad. Y os lo dice alguien que es hipercrítico con Revilla, quizás el único de esta región, porque quizás la libertad de no facturar ni una sola peseta de las administraciones públicas me permite decir lo que pienso de Revilla y de cualquiera de ellos. Pero una cosa es la crítica política en un medio de comunicación, o que tú, como pasó con los hosteleros, en un momento en el que te ves perseguido por la administración, vayas a un acto público a increpar a Revilla, fuera, no sé qué, tal, sin insultar. Una cosa es eso, y otra cosa es que una persona que está con su familia en una cafetería vengas a montarle el Cristo, porque no tienes ningún derecho. Y porque eso es un acto absolutamente impresentable. Bueno, chicos, ¿vamos con las noticias del régimen?
¡Vamos!
¿Estás preparado?
Estoy listo.
Pues a por ello. Las noticias del régimen con nuestro becario, Manuel Cobo, el abogado que quiso ser periodista y que ha encontrado la oportunidad de demostrarlo cada día en este nuestro espacio, Manuel.
Vamos con la guerra con las eléctricas que tiene el gobierno de España, porque el PSOE ha sacado pecho de su gestión. Ha dicho en la página web del PSOE, Cristina Narbona, que España debería ser considerada como un ejemplo en toda Europa. Es verdad que mañana vuelve a subir el precio de la luz a un 17% y batimos un nuevo récord, 175 euros.
O barato, sea que el gobierno quiere que seamos ejemplo en Europa.
Sí.
Con lo cual lo que quiere es que a toda Europa le peguen la hostia con la factura de la luz.
Pues debe ser.
Digo yo, porque es de lo único que podemos ser ejemplo.
O quizás puede ser que nos lo están explicando mal. Hay que explicarlo bien. Falta un poco de pedagogía, pero para eso está nuestro presidente.
Sí.
Creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes.
¡Claro! Menos mal, menos mal que ahora sí lo hemos ya entendido.
Ahora lo hemos entendido.
Es verdad. Tú, Manuel, estás metiendo el dedo en la llaga facha. Todos los días, ya. Como buen facha que eres, facha. Con el precio diario de la
estás
luz.
Estás omitiendo información.
Tú fíjate, abres tu espacio y lo primero que has soltado es que mañana se iguala casi el récord del precio a cerca de 180 euros el megavatio.
Joder, es que son los titulares de toda la prensa.
Pero eso es un día.
Ya, ya.
Eso es un día, coño.
Claro.
Lo importante es la factura del mes.
Creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes.
¡Presidente! Si pagásemos la luz todos los días, habría motivos para criticar al gobierno.
Claro, es que gastarla gastamos todos los días.
Pero pagarla pagamos al mes.
Claro,
coño.
Es que todo es criticar.
Ahora lo hemos entendido.
Claro, ¿a cuánto está el precio del megavatio?
No, está a 170 y pico.
Pero al mes, ¿a cuánto está? ¿A 10?
¿A
12? Muy poco.
Regalado.
Que no se vaya a cobrar.
Con 10 euros lo arreglas.
¿Pero entonces podemos planchar por el día o tenemos que seguir planchando de madrugada?
No, de madrugada.
Joder.
De madrugada que hay que subir las audiencias de las televisiones por la noche.
Ah, como yo, conectate a la farola.
¡Claro, vale. Claro!
Oye, pues se han vuelto a criticar a la delegada del gobierno por la manifestación de esta homófoba que hubo en Chueca.
¿Ah,
que
sí? Parece
ser que ella sabía, intuía algo, pero que nadie se lo dijo, pero han dado explicaciones y la policía parece ser que sabía, intuía algo más.
Y esto podía pasar. Lo sabía la policía desde hacía más de 10 días. Fuentes policiales confirman a Televisión Española que les constaba que detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis.
El engaño que se ha producido por parte de esta asociación, porque no había dato alguno que nos indicara que eso iba a acabar como acabó.
No había ningún dato.
Nada.
La televisión del régimen ya ha dicho que la policía lo sabía 10 días antes,
sí.
Pero la delegada del gobierno en Madrid
no sabía nada.
No tenía ni un dato que la invitase a pensar que detrás de esa manifestación había unos neonazis.
Ha sido engañada.
Correcto.
Totalmente.
Y vais vosotros y la criticáis.
Hombre, es que
grande, la delegada.
Es que el convocante tenía antecedentes, era de Ultrasur, pertenecía a...
Ya, pero no sabían nada.
Ya.
La policía sí. Pero claro, la delegada al gobierno no.
¿Qué va a saber ella?
¿De qué sirve que lo sepa la policía 10 días antes si ella no lo sabía?
Pero si la propia Mónica García de Más País ha dicho que otras veces no era autorizado manifestaciones.
Le pasó la policía las iniciales y entonces la delegada al gobierno no lo pudo leer bien. La policía sabía el nombre completo, pero ayer pasaron las iniciales.
¡Ay, Dios mío!
Una mala noticia para Cantabria y sobre todo para los ganaderos, porque cazar lobos a partir de ahora está prohibido en toda España.
Mañana entra en vigor, ¿no?
Sí.
Es cojonudo. Esto es cojonudo. Desde mañana ya no se puede cazar el lobo en España.
Ya no se puede.
Ya no se puede. Han votado las 17 comunidades autónomas.
¿Todas?
Todas, sí, las 17.
¿Todas tienen lobo?
No.
Ah,
entre
bueno.
Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria tienen el 95% de los lobos del país.
O sea, que los del sur han visto el lobo en el cuento.
Correcto, pero han votado.
Claro, pero entonces han dicho, no se puede cazar, que se quedan sin cuento.
Por ejemplo,
la Caperucita sin lobo ya no es el mismo.
Por ejemplo, para el COVID,
sí,
que ya sabemos que es distinto según cada pueblo, el gobierno permitía que decidiese y sigue permitiendo cada comunidad autónoma.
Con su semáforo y todo.
Pero para el lobo no.
¿Ah, no?
Para el lobo todos. Y oiga, que los que lo tienen son los del norte. Da igual. Algo tendrá que decir Melilla. Algo tendrá que decir Baleares. Algo tendrá que decir la Comunidad de Valencia. Y Cataluña. Ya, pero es que el lobo le tenemos nosotros, ya. Pero somos país. ¿Eh?
Ah.
Para el lobo somos país.
Está
es acojonante. Acojonante. Pero acojonante, vamos.
¿Cómo lo has explicado?
Pero es verdad, ¿no? Lo que estás contando.
No, es rigurosamente cierto. Votaron las 17 comunidades autónomas.
Por ahí lo tengo yo, sí.
Se abstuvieron 3.
Tuvieron la decencia.
Tuvieron la decencia de abstenerse 3, que no tienen lobo, y dijeron, pero yo cómo voy a votar si yo no tengo este problema.
Claro.
Pero las otras 14 votaron. Y empataron a 7.
Vaya.
Y entonces el gobierno, ante el empate,
voto de calidad de la ministra,
dijo, decido yo, prohibido el lobo.
A tomar por...
Y entonces, claro, lo que dice Galicia, lo que dice Castilla y León, lo que dice Asturias y lo que dice Cantabria me parece de sentido común. Si toda España decide sobre el lobo y le tienen solo unas comunidades autónomas, lo justo sería repartir el lobo por toda España.
Claro.
Y que el gobierno, todas las camadas de lobos que nazcan a partir de ahora,
pajaren,
las vaya llevando pues a los distintos parques,
a Mallorca,
de toda España. Melilla, pues Melilla merece sus lobos.
Oye, Salou, Portaventura tiene un rollo ahí con lobos.
Y en el Parque El Retiro, qué bonitos quedarían unas hermanadas de lobos.
Y en la Casa Campo.
Claro.
Bueno, yo en El Retiro vi unas lobas una vez.
Una vez. Pero cobraban.
Ah, sí, no pregunté.
Esa cojonante. Así que desde mañana no se puede matar el
prohibido.
Lobo. Prohibido.
Sí.
Vale.
No se puede hacer nada.
Pues nada, la próxima a discutir el convenio de pesca con Madrid, con Extremadura.
¿Pero el lobo se come?
¿Eh?
¿El lobo se come?
El lobo se comía.
Tampoco duro.
El origen de la olla ferroviaria. ¿Tú has oído hablar de las ollas ferroviarias?
Sí, he comido varias veces. ¿Sí?
El origen de la olla ferroviaria eran patatas con lobo.
De madre.
¿Y sabéis por qué? Porque era el único animal que se acercaba a los trenes. Y entonces les podían disparar desde los trenes.
Uy.
Y mataban un lobo, le cogían y le guisaban con patatas en los trenes para tener algo que comer.
Claro.
De ahí viene el origen de la famosa olla ferroviaria.
Oye, igual es una solución, ¿eh?
Sí, empezar a comerle, ¿no?
Claro, como mira la tudanca. No había tudancas, se pusieron a comer en los platos y hasta hay tudancas por todos los lados.
Ya, pero como no se puede matar, habría que comerle vivo.
Bueno, pues se le come vivo, hombre.
Manuel, mañana vamos a ir a comer. Mañana,
sushi cantábrico.
Mañana vamos a ir a comerlo.
Sí, cuenta con...
Adelántate tú.
Vete pelándole.
Vete preparándole.
Yo de cebo.
Con un poquito de ajo y un poquito de perejil.
Sí, hombre, sí.
Vale, que es la manera de conservarle.
Venga,
más cosas.
Abro capítulo tribunales. ¿Te acuerdas del caso Juana Rivas?
Juana Rivas, ¿cómo no me voy a acordar?
Juanita.
Todos éramos Juana Rivas.
Sí. Serás tú.
Varios comunistas sí lo eran.
Ya somos menos, porque la expareja de Juana Rivas, Francesco
Acuri. El exmarido.
La expareja, sí.
Italiano, dilo.
Ha demandado a Íñigo Errejón y a Irene Montero y pide 60.000 euros y 80.000 euros por daños y perjuicios respectivamente por esas incendiarias declaraciones en las que se le acusaba de machista, maltratador, violencia vicaria, etcétera, etcétera.
Mucho ha tardado el italiano porque le ha tratado el gobierno de maltratador públicamente un día sí y otro también.
No, es que era increíble. Escuchabas a cualquier a Juana Rivas, escuchabas a Rejón, a Irene Montero, a Pablo Iglesias en su momento, que también lo aprovechó, a incluso ministras del PSOE. Y era un personaje deleznable, según ellos. Y al final, pues sí, mira, ganó en los tribunales algún recurso, está inmaculado y vamos a esperar lo que pasa si le saca dinero a estos.
Sois unos putos fachas. Yo te creo, Juana.
Ya.
Yo te creo, Juana. Irene y yo te creemos.
Sí. Claro,
que sí.
Comunista.
Yo creo a Juana. Vosotros no, sois unos machistas y unos fachas de mierda.
Claro.
Pero yo sí creo a Juana. Sí. La madre que la parió. Más cosas.
Y más de tribunales. El juez imputa a la exministra González Laya, la de Exteriores, por la entrada en España del líder del Polisario, Brahim Ghali.
¡Ah, ahora entendemos por qué la sacó sorprendentemente Pedro Sánchez del gobierno.
Sí.
Porque ya sabía que estaba trincada con la llegada del jefe de los Polisarios.
Sí, porque ha declarado su ex jefe de gabinete ante el juez. Se ha hablado de que se dieron órdenes, pero no por escrito, todo de forma verbal. Y hubo muchas irregularidades, pasaporte falso, no pasó el control de aduanas y todo eso ha hecho que el juez la llame a declarar en calidad de investigada, lo que antes era imputada. Ajá. Y ojo, porque no se descartan más testigos o más declaraciones, por ejemplo, la de Carmen Calvo.
No me extraña que Pedro Sánchez esté obsesionado con controlar el Consejo General del Poder Judicial. Tiene tanta peña de los suyos imputados...
Van de camino todos.
Que o controla el Consejo General del Poder Judicial o va a haber que construir cárceles en España para que quepan todos. ¡Madre mía!
Y te hablo de lo de La Palma, que sigue siendo muy preocupante. La tierra
para,
ha vuelto
a... Lo de La Palma es preocupante, pero las cosas tienen un camino.
Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema.
Lo primero, comamos unos productos de la ermita Cantabria y después ya nos fijamos en el volcán.
Pero yo voy a mear.
Que se den prisa porque, ojo, ha arrasado 166 casas ya la lava de camino hacia
un
el mar.
Un espectáculo maravilloso.
Sí, sí.
Yo estoy con la ministra.
Sí,
con la menestra. Un espectáculo maravilloso lo de La Palma. De
200 metros a la hora va la colada de velocidad.
¿No ha dimitido la menestra?
¿Qué va a dimitir? Pues ¿Pero cómo va a dimitir? Pero si está promoviendo el turismo natural.
Claro.
Eso hay que aprovecharlo.
Vayamos todos a La Palma a ver este espectáculo maravilloso, de ver casas arruinadas, familias hundidas, desplazados. Hay un espectáculo turístico más hermoso que
ese. Ayer dijo la ministra que se la había entendido mal.
La ministra
de verduras ha dicho que se la había entendido mal. Yo creo que se la ha entendido perfectamente.
Sí. De hecho, hoy ha salido otra ministra, la de Ciencia e Innovación, a decir que lo que intentaba decir la ministra es que somos una tierra con una gran diversidad geográfica.
Claro. Lo intentaba, pero no lo consiguió.
No lo consiguió.
Una pena, porque ella lo intentaba, pero no lo consiguió.
Por cierto, que mañana va Flas a visitar a ver a los vecinos, como a preocuparse y tal. Flas es Pablo Casado, que siempre llega tarde a todos los incendios y todas las catástrofes. Y el jueves vienen los Reyes.
Por cierto, que Lemna estaba también calentuco,
sí,
¿no?
Pero estaba así.
Oye, esto es turismo activo, se llama.
Esto no será un aviso. Esto no será el comienzo del fin del mundo.
Pues sí.
¿Eh?
Sí, tiene toda la pinta.
Cuidado,
hay tiempo de comer, hay tiempo de comer, vale. Sin problema.
Primero comamos, pero esto empieza a cojonar, ¿eh? Yo no paro de mirar a Peña Cabarga. No paro.
¿Es un volcán?
Eso no es un volcán.
Da igual, pero en cualquier momento puede saltar de allí todas las antenas.
Eso sí.
En cualquier momento.
Y te acabo con gira americana. Acuérdate de la gira, bueno, un poco regulera de Pedro Sánchez, pero que es que lo de las giras americanas de los políticos españoles empiezan a ponerse de moda porque Ayuso también va a ir a Washington.
¿Washington?
Sí,
bueno,
sí.
¡Washington!
¡Ahí tienes a Ayuso en Washington!
Que ha sido invitada por el caucus hispano del Congreso de los Estados Unidos.
Bueno. Entonces la van a recibir.
Sí, sí, la va a recibir. Incluso se habla de que va a haber un encuentro con la congresista demócrata que está de moda ahora en Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez.
El que ha estado estas últimas horas ha sido Bolsonaro, haciendo el chon, que es lo que viene haciendo desde el día que llegó al poder, comiendo pizza en la calle porque no le dejan entrar en los negocios de hostelería porque no está vacunado.
Eso es.
Y en Estados Unidos piden también certificado de vacuna para poder entrar a cualquier restaurante, cafetería o garito de servicio.
Pobre Bolsonaro.
Hay más tontos que ventanas.
Sí. Es increíble.
A la culpa de Bolsonaro. O sea, no le dejan entrar... Y la culpa es de Bolsonaro.
Hombre, un líder de un país, Frank.
Hombre, pues un poco pizza le apetecería al hombre comer.
Un líder de un país que defiende y presume de que no se ha vacunado.
Bueno, hombre.
Cuando es la vacuna la que está cambiando el mundo y sacándonos de esta situación, es que le rasca las pelotas. Serio, ¿eh? Esto es contagioso. Empezó en Cantabria con Revilla. Bueno, primero en Marbella con Gil. Después en Cantabria con Revilla. Después ya llegó el primero del mundo, Donald Trump. Y ahora Bolsonaro, Boris Johnson. Está plagado el planeta de populistas y de tolilis que sinceramente nos deberían de llevar a todos a una pequeña reflexión.
Bueno, no me contáis, no hay noticias.
¿De qué?
De los cuernos del marítimo.
¿Por qué?
Pero bueno, no sé, habéis contado el prólogo. No hay capítulos, no ha pasado nada.
¿Qué caben novedades?
¿Ya ha habido ya calentamiento o no?
Tú, hasta que no demos lo de los cuernos del marítimo por capítulos, no vas a parar.
Que me has contado solo la historia, el preámbulo, pero queda lo mejor.
No, hay más.
¿Quién es Lorenzo Lamas?
Hay más de antes y de después.
El rubio
Lorenzo Lamas.
Sí, yo vestí. ¿JR o era en otra serie?
Eso en Dallas.
¿Y esto
por Dallas? Por Dallas.
Falcon Crest.
Ángela Chani.
Seis Gioberti. Lorenzo Lamas.
Uy, ¿cómo está puesto?
Bueno, qué buena era. Ya, pero cuenta.
Los cuernos del rubio.
Pero no, cuenta.
Que no te cuento nada. Joder. No te cuento nada. Tú que lo quieres saber absolutamente
Cantabria
todo.
Cantabria está en vilo. Son directores generales, queremos saber de ellos.
Es verdad, ¿eh?
¿Cómo?
Estamos legitimados por el hecho de que es un cargo público.
No, dos.
Dos, bueno, sí.
No, una era.
Una era cargo público y el otro es cargo público en la actualidad.
Tú imagínate que tuvo que dimitir o la echaron por el tema este.
Igual un día tenemos que hablar del Rubio, ¿eh?
El Rubio tiene para un rato.
Y por capítulos, sí, ¿eh? Y por capítulos.
Con esta música.
Pero empieza por aquí.
Te voy a dar yo
por aquí. ¿Se calentaron o no se calentaron?
Ay, mira, ¿sabes?
No cuenta nada, ¿eh?
Lo único que te puedo confirmar es que el colchón era de colchones.es.
Oh, se notaba la atracción.
Eso te lo puedo confirmar. Que había calidad en el colchón y que era del primero de mayo, de la tienda que está pegada a Muebles Madrazo, colchones.es, donde uno puede seleccionar el mejor colchón de su vida. Recuerda que pasas un tercio de tu vida en el colchón. Bueno, el Rubio pasa algo más de un tercio. Y que era muy importante que te asesoren profesionales como los que hay en colchones.es en el primero de mayo en Peñacastillo. Porque depende de tu peso, de tu edad, de tu postura o temperatura corporal, te viene mejor un colchón que otro. Y además tienes hasta 100 días de prueba por si la elección no es la correcta. Y en la tienda, al mejor precio de España, te le suman un descuento adicional. Comprueba tú mismo, gracias a colchones.es, que no es lo mismo dormir que descansar. Y después ya, para empujar como el Rubio, ya lo mejor que vas a encontrar en tu vida. En el primero de mayo, en Peñacastillo, junto a Muebles Madrazo.
¿Eres runner? ¿Te gusta andar? Pues haz un estudio de tu pisada para proteger tu cuerpo y evitar lesiones. En Ortopedia Luis Gallego contamos con un sistema de análisis y estudio de pisada y marcha que permite determinar si existe algún tipo de patología y diseñar las plantillas más adecuadas a cada necesidad. Ortopedia Luis Gallego, en Santander, calle Perines, en Torrelavega, calle Consolación y en Laredo, calle Reconquista, Sevilla. Si pisas bien, correrás mejor.